Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Spring became the summer. Who'd have believed you'd come?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia de 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Estamos escuchando a Neil Diamond, precisamente con esta interpretación increíble de Sweet Caroline. Y él es un cantautor que tiene ya 77 años, pero el hecho de que esté tocando esta música y esté cantándola es porque él sufre de la enfermedad de Parkinson. Él se retiró en el 2018, pero hizo esta interpretación virtual con uno de sus grandes éxitos, Sweet Caroline. Lo escuchan casi hoy en su casa. Te invito para que esta hora juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Están conmigo desde su casa Armando Ríos Peter. ¿Cómo estás, querido amigo? Armando Ríos Peter, ¿me escuchas? No, lo escucho. Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hay algo que está pasando por aquí en las líneas. Bueno, y Carmen Delgadillo en el estudio. ¿Me escuchan? Wow.
Acá ando, no. Víctor, buenas noches a todos. Ya estamos listos acá en el estudio para empezar con el programa.
Sí, sí, hay muchos problemas con las líneas telefónicas, ya entiendo, sí, con este asunto de que se cayeron las líneas de Telcel, ya lleva más de 6 horas y apenas están restableciendo. Cuesta un poco de trabajo, todavía no se sabe bien a bien qué es lo que ha pasado. Quédate en casa, no se te olvide, MBS está contigo en casa.
Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona.
François-Marie Auheru-Poltier, escritor y filósofo francés.
Pues el futuro económico del país es adverso desde cualquier punto de vista que se le vea. El impacto que provocará la pandemia durante los próximos años podríamos calificarlo como devastador. El crecimiento va a ser magro e incluso negativo en la mayoría de los casos. El panorama realmente es muy negro. Mientras los calificadores y bancos internacionales colocan a México con una caída en la producción total, o sea, los bienes y servicios que produce, en el orden de entre 7.5 y el 12%, Banxico ya pronosticó una caída del 8.8%, una caída brutal que no se veía desde 1932. Se perderán más de 1.400.000 empleos formales, además de casi otro millón y quizá mucho más de los empleos informales. Es algo de verdad gravísimo. Pero escuchemos al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, al presentar su informe del primer trimestre del 2020.
Pues yo creo que estamos en un escenario de una contracción muy profunda en la actividad económica. Eso queda de manifiesto con las cifras y las trayectorias que estamos dando a conocer, así que yo creo que no hay duda de la gravedad y del impacto económico que estamos enfrentando, yo diría, no solo nuestro país, sino todo el mundo, ante esta situación pues inédita.
Pues sí, es inédita, porque pocos en esta generación, los que están vivos, pues pasaron por dos crisis: la pandemia de principios del siglo XX, de la gripa española, y también otra pequeña pandemia, pero no pandemia, sino epidemia, que afectó varios sectores, que fue el cólera, pero estamos viendo que las cosas sí han sido pues muy muy graves en esta última. ¿Tú cómo ves este asunto, mi querido Armando?
Muy preocupante, Víctor, sin duda alguna. Siempre son, como lo comentaba el gobernador del Banco de México, pues tienen muy pocos precedentes. Hemos tenido duras crisis, la del 82-83, la del 94-95, pero pues solamente de compararlas, la última, que fue la del 94-95, una caída del 6% del PIB. Tan solo el Bank of America proyectaba que será en 2020 una caída del 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, pues los 750,000 empleos que se perdieron entre marzo y abril, seguramente, como bien se proyectaba en el comentario, pues tal vez se profundizará con otros tantos durante el mes de mayo y sin duda alguna junio y los meses que vienen, porque el problema es pues que no ha habido inversión pública, recursos, subsidios para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, algo que ha sido el corazón del debate entre el sector productivo, el sector privado y el gobierno, pero desafortunadamente pues ahí hay una grave carencia que nos augura un momento crítico en términos económicos.
Bernardo Sebastián.
Pues a mí me parece que se han olvidado exactamente en el tema de inversión, porque quieren reactivar la economía dando dinero, pero la gente no tiene confianza. Entonces, al tú invertir, al tú darle trabajo a la gente, les das confianza. Sigo repitiendo lo mismo, mientras les des trabajo a las personas, ellos van a tener confianza de gastar lo que tienen. Si tú le das dinero a las personas, pero no tienen una certidumbre de tener dinero a corto plazo, ellos no lo van a gastar, lo van a guardar pensando que lo tienen que usar en una emergencia. Y efectivamente es un sabio pensamiento, porque se pueden morir de hambre muchas personas en este país si no lo hacen. Pero mejor que les den un empleo en el cual ellos puedan tener la certidumbre de tener dinero a corto plazo, utilizar ese dinero y de esa forma activar la economía que tanto necesita y que tanto está buscando el gobierno federal.
Claro, ahí está la clave de todo. Mientras otros países, este es el momento de invertir, de sacar el dinero, de sacar la caja, evitarse de las elecciones e invertir, ¿para qué? Para generar más empleos, para proteger los que ya existen y pues obviamente recuperar los que se están perdiendo. Este es el momento de inversión.
Sinceramente se legisló para que pudiera llegar la inversión. Armando estuvo en esa legislatura en la que buscaron que llegaran energías limpias y que ahora las quieren cancelar. Pero en ese momento, si tú en ese momento traes esas energías, es una inversión que ahora sí le puedes dar a los mexicanos la capacidad de tener esta pandemia sin cobrarles energía, cosa que no han podido porque no tienen la capacidad operativa la CFE. Sí, claro. Digo, yo sumaría, confianza no ha habido por parte de la iniciativa privada, no solamente ahora con el COVID, no la hubo el año pasado y será pues muy difícil que la haya en el cortísimo plazo, no solo por decisiones como el tema de energías renovables, sino pues por la propia carencia de recursos que la economía va a tener a nivel global. Creo que el problema es que no se ha entendido que salvar nóminas, salvar el pago de trabajadores, salvar el pago de aquellas empresas que hoy todavía son viables y que si un mes más se quedan sin recursos, sin flujo de caja, pues van a tener que cerrar. Ese es el problema. El problema es el desempleo y ahí es donde ha faltado un apoyo directo, recursos enfocados de manera directa, y yo hasta la fecha, mi querido Víctor Bernardo, no entiendo por qué el presidente no quiere aceptar líneas de crédito como la del Fondo Monetario Internacional, que me parece que serían pues muy útiles en este momento.
Claro, sí, claro, serían muy útiles, mi querido Armando. Pues fíjate que peleamos en México y el mundo una guerra para salvar a miles de seres humanos. Este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa.
En el Frente México, confirmados 78,023 contagios. Casos activos, 15,592. Confirmados hospitalizados, 28,088. Sospechosos, 33,566. Negativos, 133,269. Defunciones, 8,597. En las últimas 24 horas, nuevos casos confirmados, 3,463. Nuevos casos activos, 874. Nuevos hospitalizados, 1,247. Sospechosos, 1,688. Nuevos negativos, 4,578. Nuevas defunciones, 463.
En el frente mundial se confirmaron 5.685.000 casos. Han muerto 354.983 personas. El índice de letalidad es Yemen, 19.68%. Francia, 19.06%. Italia, 14.29%. Reino Unido, 13.93%. Suecia, 11.98%. En México es del 10.91%. El promedio mundial es de 6%. De cada 100 pacientes, 6 fallecen.
Muchas gracias, Alex. Te agradezco mucho, Alex de la Rosa. No está bajando de verdad ese índice de letalidad. Diana Beltrán, ¿qué pasó en la trinchera mexicana?
Gracias, Víctor. Esta es la información. Con semáforo rojo no irán a trabajar, sentenció el subsecretario Hugo López-Gatell. Descarta López-Gatell la única forma de contener el coronavirus, las pruebas masivas. Dice que es un desperdicio. Con cubrebocas, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, promocionará el uso adecuado de esas medidas de protección ante el COVID-19. El metro de la Ciudad de México dosifica la entrada de usuarios ante el coronavirus. Los recortes presupuestales por la crisis sanitaria en México ahorcarán a los centros de investigación, estimó el CIDE. En Guerrero aumentaron el número de camas para pacientes del COVID-19. Se centran en Acapulco, el foco más alto de contagios. Robo y falsificación de medicamentos incrementó durante la cuarentena. COFEPRIS. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, Diana. Te agradezco muchísimo, Diana Beltrán. Platícanos, Luis Correa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
Buenas noches de miércoles para todos, Víctor. Vamos con la información. Coronavirus no actúa por oleadas y sigue en meses cálidos, alerta la OMS. Se agravará la crisis sanitaria, advirtió la Organización Panamericana de la Salud. Autorizan en Las Vegas funciones de box a puerta cerrada. Estados Unidos rompe la barrera de los 100.000 fallecimientos. Francia prohibió la hidroxicloroquina para los pacientes con coronavirus. Solo el 50% de los estadounidenses aceptaría vacunarse contra el coronavirus, según un estudio. En el pico de contagios, Sao Paulo anuncia reapertura gradual de su economía a partir del 1 de junio. Moscú iniciará desconfinamiento el 1 de junio. Merkel descarta que plan de reconstrucción esté listo antes de próxima cumbre de la Unión Europea. Hasta aquí la información, Víctor. Que tengan una excelente noche.
Te agradezco infinitamente. Pásala muy bien, Luis. Luis Correa. Más allá del coronavirus, hay más información. Esas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. La CNER impone nuevos requisitos para instalar paneles solares y su conexión al sistema eléctrico. Alerta la OIT que la pandemia dejará sin empleo a 1 de cada 6 jóvenes en el mundo. Falla generalizada en la red de Telcel causó problemas de conectividad durante varias horas y siguen. Boeing recorta más de 12.000 empleos en Estados Unidos. Nissan, Mitsubishi y Renault acuerdan armar la mitad de sus autos juntos hasta el 2025 para reducir costos. Trump amenaza con regular o cerrar las redes sociales luego de que Twitter emitió una advertencia para verificar las afirmaciones. 300 detenidos por las protestas en Hong Kong a partir de lunes, cambios a la ley de seguridad. El presidente López Obrador autoriza a Hacienda a distribuir recursos del Fonden, pero pide a gobernadores un plan de austeridad. Conacyt extinguirá 61 de los 65 fideicomisos para mejorar su administración. Aseguran que se respetarán compromisos y proyectos de desarrollo. El presidente López Obrador anuncia que el próximo martes podría reiniciar sus giras por el país. La información, Víctor.
Carmen, muchas gracias. Pásala muy bien.
Gracias.
Las bolsas y las divisas. Fernando Moxuma.
Gracias, Víctor. Este miércoles, la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada con una ganancia del 1.89%. La acción ganadora fue Televisa con 10.66%. La perdedora, Maxcom Telecomunicaciones, con 10.71%. El Dow Jones ganó 2.21%. La mezcla mexicana de exportación retrocedió 4.47% al venderse en $27.37 por barril. El dólar recuperó 11 centavos y se colocó hasta en 22.95 pesos. En tanto, el euro se ubicó en 24.89. En Asia, el Nikkei de Japón avanza 1.49%, el Kospi de Corea gana 0.54% y el Hang Seng de Hong Kong retrocede 0.39%. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches a ti y al auditorio.
Muchas gracias, Fernando. Pásala muy bien, Fernando Moxuma. Enviamos nuestras condolencias a Gloria Rita Gómez de Devlin, a Medellín, a Stephanie Jennifer Devlin, por el fallecimiento de Frank Devlin, fundador de Rotary International y un hombre visionario y fundador también y presidente del Grupo Devlin. Un abrazo a su esposa y a sus hijas, y que descanse en paz Frank Devlin. En el programa analizaremos, en el transcurso del programa analizaremos la norma mexicana que pretende imponer la Secretaría de Economía, Graceria Márquez Colín, a la organización de las elecciones. O sea, ellos quieren meter su cuchara en las elecciones federales y estatales, violando la Constitución y las facultades del Congreso. También hablaremos con el epidemiólogo Carlos Magis Rodríguez sobre los vulnerables sociales de la pandemia. Y hablaremos con Israel Rivas Bastida, papá de una niña con leucemia que carece de medicamentos. También los análisis y comentarios de Ignacio Morales Lechuga, Grisha Retter y Jorge Gordillo. No te pierdas también las columnas, el adelanto de las columnas político-financieras que leerás mañana en los diarios nacionales. Acompáñanos.
La reflexión de Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
La pandemia, entre otros efectos que ha tenido, ha sido marcar, desde luego, un contraste que, por supuesto, ya existía, pero no estaba tan polarizado como está hoy: la pobreza y la riqueza. Y pues claro que los pobres están ya empezando a llevar la peor parte, porque no han podido respetar el confinamiento unos, otros por ignorancia, otros porque pues no quieren cambiar sus hábitos, pero yo creo que la inmensa mayoría porque tiene que salir por necesidad. Esto los ha vuelto más vulnerables, más expuestos al COVID y, por supuesto, con más decesos. Sus condiciones alimenticias, sus condiciones de salud no son las mejores como para soportar un ataque viral como el que el país está teniendo. Y si a eso le agregamos las confusiones de abrazos y besos y luego no salgan, hagan lo que quieran, etcétera, pues viven una confusión también de la que somos partícipes o sufrimos todos los mexicanos. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Cómo van a quedar todas estas legiones de gente sin recursos, sin empleos? Muchos han perdido el empleo, otros no trabajan y otros trabajan en el ambulantaje. Se me antoja que ya debiéramos tener por parte del gobierno un programa, un proyecto, más allá de los numeritos que han sacado todas las mañanas y que francamente no convencen a nadie. Pero deberíamos tener en ese momento un sistema de reparto de despensas a cargo del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal, cuando menos en las delegaciones de Iztapalapa y de Gustavo Amadero. Y si no tienen, bueno, pues que les hablen a los narcos. Ellos por lo visto lo saben hacer muy bien, porque están cediendo el terreno del propio gobierno, las instituciones, las autoridades, en la obligación de socorrer a los damnificados, a los afectados por una catástrofe, que no nada más son inundaciones. El COVID es una catástrofe, el COVID limita la libertad de las gentes, el COVID los mantiene en confinamiento, el COVID también es peor que un ciclón y ya debiera estar repartiendo despensas el gobierno. No lo ha hecho, no sé por qué, porque siempre dice que primero los pobres, pero solamente en el discurso, en los hechos, están muy lejos de la realidad. Así que lo que hagan el sector privado y grupos sociales es lo único con lo que se cuenta a la mano para paliar este abismo que se antoja hoy enorme y con una enorme reto y enorme dificultad con el fin de la pandemia. Ojalá me equivoque, pero como lo estoy viendo, así creo que lamentablemente sucederá si no se hace nada. Muy buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Según el INEGI, en México hay alrededor de 623.500 tienditas que buscan diversificar su negocio con una estrategia digital debido a la pandemia.
Muchas gracias. Continúa con nosotros en MBS, en MBS Noticias, MBS Radio. Mire, quédate en casa. Seamos héroes. Ánimo, ánimo, mucho ánimo. Ya estamos nosotros también con pues las voces de aquellos famosos, de aquellas personalidades que pues dicen y te invitan a quedarte en casa. Salvas vidas, primero la tuya, la de tu familia, la de tus vecinos, y quizá puedas salvar a muchos, a cientos, quizá miles que puedan quedar infectados. Aquí la voz de aliento del actor Rodrigo Murray.
Mi estimado Víctor, soy Rodrigo Murray. Me da mucho gusto poder saludarte a ti y a todo tu auditorio. Estamos en esta cuarentena viviéndola todos juntos. Algunos tienen que salir a chambear obligados, otros de forma responsable nos quedamos y apechugamos. Y lo que yo sí puedo recomendarles es, si en algún momento sienten depresión, tristeza, sépanse que en breve vamos a volver a nuestra vida normal. En breve vamos a estar nuevamente en las calles disfrutando, yendo al cine, al teatro. Aquellos que sientan en este momento la necesidad de un apoyo extra, localicen, hay sitios de ayuda. Les dejo con esto un abrazo muy cariñoso. Si tienen chance de ver tele, de leer un libro, de escuchar música, háganse un masaje al alma. Les mando a todos un caluroso abrazo, así a la distancia por ahora, y espero que pronto nos lo demos en vivo.
Así es, Rodrigo. Pronto nos vamos a dar un abrazo, porque ya necesitamos abrazar a nuestros amigos. Rodrigo Murray. Ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo al doctor Carlos Magui Rodríguez, quien es epidemiólogo, profesor del Departamento de Salud Pública de la UNAM y investigador colaborador del Instituto Nacional de Salud Pública. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. A tus órdenes.
Qué gusto tenerte en el programa. Oye, mira, hay algo que a mí me preocupa, pues, como ser humano, como mexicano, y es precisamente que los grupos más vulnerables, desde el punto de vista económico, son también los más vulnerables en estos momentos de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan grave es esto?
Sí, claro. Además, a veces decimos vulnerable, lo cual está bien, pero hay que pensar que son vulnerados. O sea, son grupos a los que la sociedad los pone donde está. Y eso es una responsabilidad de todos. Entonces, tenemos grupos vulnerados, sí, que son vulnerables por su condición social. Y eso es muy claro para otras epidemias. Para la epidemia de COVID están pensando hacer cada vez más evidente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una desproporción entre los fallecimientos en personas afroamericanas o latinos contra el resto de la población. En México, las estadísticas que tenemos de la Secretaría de Salud nos muestran que hay mayor vulnerabilidad en hombres, hay más casos en hombres que en mujeres, y se puede entender porque probablemente los hombres estamos más en la calle o tenemos más riesgos biológicos. Eso es lo que perseguimos los epidemiólogos, identificar grupos más vulnerados, que son vulnerables. Y también hay un grupo que está claro en lo que yo he investigado, que son las personas que viven en situación de calle, que además usan drogas inyectadas, y si además están en Tijuana, tienen muchos riesgos. Tijuana es una ciudad que tiene la tasa más alta de mortalidad por COVID, y tenemos un grupo que llevamos mucho tiempo trabajando en investigación con colegas investigadores de la Universidad de California de San Diego, y que tienen mucho riesgo, porque están en la calle, no se pueden quedar en su casa, se acercan mucho, son rechazados por estigma, por otros sectores. Eso es lo que nos interesa, rescatar a estos grupos que están en esta situación para tratar de encontrar una solución, por supuesto.
¿Se podría pensar en algún número de estas personas vulnerables o vulnerados?
Sí, claro, por ejemplo, en mi trabajo anterior, que es de VIH, pues trabajamos mucho, por ejemplo, personas que son usuarias de drogas inyectadas como heroína. Las encuestas nacionales de salud nos hablan de números altos, de varias decenas de miles, están localizadas en algunos lugares, por ahí lo podemos entender. Los migrantes que pasan por México o que llegan y se quedan en la frontera, nos dan números el sistema de migración mexicano, eso los podemos consultar. Y así podríamos ir analizando quiénes están en esas condiciones. Si tenemos los números, sí se puede hacer. ¿Sí?
Qué bueno. Armando Ríos Peter.
Sí, Carlos, buenas noches. La pregunta sería, en términos de política pública, ¿qué se ha hecho, pero sobre todo subrayando, qué se ha dejado de hacer que tendríamos que hacer en inmediato? Estamos hablando, como bien dices tú, grupos pues que se encuentran en una condición de desventaja compleja, que no es solamente en el contexto de la pandemia, sino que ya vienen acarreando condiciones difíciles de manera estructural. ¿Qué se ha hecho en este contexto, digamos, de la cuarentena, de la pandemia? ¿Y qué se ha dejado de hacer? ¿Qué tendríamos que estar haciendo que se necesitaría redoblar esfuerzos?
Eso lo aprendimos con VIH. Debemos facilitarle los accesos a los servicios de salud. Si son vulnerados socialmente desde hace mucho, difícilmente van a llegar rápido a un hospital. Tienen que tener esa capacidad, y si no la, y tenemos que hacer algo que sea sencilla, que es una intervención por pares para que lleguen más fácilmente a los servicios. Son personas que están, evidentemente no tienen, bueno, evidentemente no, pero no tienen seguridad social porque difícilmente tienen trabajo, le tocan a la Secretaría de Salud y entonces tienen que navegar el sistema de salud, y no es muy claro para todos. Por ejemplo, los usuarios de drogas en ciudades como Ciudad Juárez o Tijuana, eso lo tenemos muy estudiado, no pueden circular por la calle normalmente, van a ser detenidos por la policía. Entonces están en espacios donde son tolerados, debemos facilitarles el acceso, y si no, llevarles los servicios a donde están. Eso lo están haciendo ONGs, llevarles, y también autoridades sanitarias de la frontera, tengo que ser honesto en esto, llevarles, ¿cómo se van a limpiar las manos si viven en situación de calle? Pues llevarles gel, ofrecerles los servicios diagnóstico temprano, un rápido llegado a servicios. Deberíamos estar proveyendo todo eso. He visto una ONG que en Ciudad Juárez está regalándoles casas de campaña. Si están en la calle, por lo menos que puedan irse separando. Esto hablando mucho de personas que están en esta situación. Otro grupo que está en condiciones de mucho riesgo son el personal de salud. Y ahí es muy claro, ellos lo están reclamando claramente, que necesitan acceso a capacitación, acceso a servicios muy organizados de cómo llegan los pacientes, y sobre todo a material protector, que todo el tiempo lo están demandando.
Bernardo Sebastián.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me llama la atención el trabajo que tiene las ONGs, pero en realidad, ¿hay algo que sea más como educativo? ¿Hay algo en lo que sea como más en la actividad de que esta gente, entendido de que está en su situación de calle, podamos a apoyarlos a que salgan de su situación de calle aún en estas circunstancias, o a que sepan cuidarse? Porque pues, tenemos que entender de que también esta gente, mucha que está en estas condiciones de calle, padece de trastornos mentales.
Sí, pero exactamente, la atención en salud mental es importante, pero pensemos en una cosa, los hoteles están vacíos porque están cerrados. En Estados Unidos, en algunos lugares, les han contratado cuartos de hotel, que están de todas maneras cerrados, para que estén ahí. Podríamos pensar en eso, sacarlos de la situación de calle y ponerlos en un lugar donde por lo menos tienen un baño y se pueden lavar las manos, ¿no? Y pueden tener el aislamiento que le estamos pidiendo, esta cuarentena que le pedimos a todos. Hay que señalar, sí, claro, que ahí las autoridades de la jurisdicción sanitaria 2 de Tijuana están ya habilitando un albergue con una ONG para que ahí se estén guardados. Entonces, sí podríamos pensar en por supuesto, la atención en salud mental, eso es importante, pero también podríamos pensar en poner en uso cantidad de hoteles que en este momento no están siendo usados.
Oye, Carlos, hay algo que a mí me inquieta, y esto yo sé que no estaba dentro del programa, quizá no tengas la información al respecto, pero sobre la vacuna de AstraZeneca, ¿qué información ha llegado a ustedes?
Hay muchas vacunas en desarrollo. Las más poderosas mediáticamente, porque han demostrado resultados, es la vacuna del gobierno chino y la vacuna que está apoyada por el gobierno norteamericano, que es la de Moderna. Entonces, entiendo que Astra tiene otra, Sanofi, son compañías particulares que están en su esquema vacunal, pero las que están más avanzadas, en lo que yo he leído, son la vacuna china y la vacuna norteamericana de Moderna, que ambos ya pasaron por fase 1, ambas vacunas han demostrado que producen anticuerpos neutralizantes y en series de cortas de pacientes, que están por saltar a fases 2 ampliadas, unas fases 2 no tradicionales para poder llegar más rápidamente, entonces fases 2 de ya de miles de personas, y eso es lo que estamos esperando. Las otras vacunas no sé en cuál están, pero las dos más avanzadas de todas las que tenemos son estas, son las que empezaron más temprano, si no me acuerdo mal, las dos son como del 26 de marzo, la primera inyección a los primeros voluntarios.
Pues ojalá ya la tengan pronto y pues se espera, porque AstraZeneca ya dice que ya tiene lista para producir 400 millones de dosis de inmediato.
Y esto es complicado, Sanofi declaró 600 millones de dosis, pero si tomamos en cuenta que hay 7 mil millones de habitantes en el mundo, asumamos que hay ya los que se infectaron y que lograron anticuerpos, no van a ser vacunados. Pensemos en número de 6 mil millones, nos tardamos 10 años con esos niveles de producción en vacunar a todos. Tenemos que escalar la producción, no hay
claro, de otra. Claro, no hay otra. Carlos, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Gracias por el interés. Hasta luego.
Que la pases muy bien.
Hasta luego.
Carlos Magui Rodríguez, epidemiólogo, profesor del Departamento de Salud Pública de la UNAM, investigador colaborador del Instituto Nacional de Salud Pública. Vamos al comentario de Richard Reuter, quien es representante del Partido Demócrata en México.
La reflexión de Richard Reuter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
Hoy llega a Estados Unidos a la marca de los 100,000 muertos por COVID y en días pasados el presidente del país vecino y autoproclamado líder del mundo libre visitó una planta de una famosa empresa de autos en Michigan que ahora fabrica ventiladores para víctimas de la terrible enfermedad. Antes de su visita, representantes del estado y los mismos directivos de la empresa le recordaron que por ley estatal y reglamento interno todos en la planta deberían usar cubrebocas. No es sorpresa que Trump, quien supuestamente es el ejemplo a seguir para tantas personas en esta grave pandemia que tanto ha afectado al mundo entero, decidiera no usar el cubrebocas, llevando a la fiscal del estado a referirse al ocupante de la Casa Blanca como un niño petulante y berrinchudo y declarándolo persona non grata. De igual manera, la actitud racista del mismo Trump resultó en que algunos de sus más fervientes seguidores, entre ellos mujeres blancas con delirios de superioridad y policías que se comportan como si vivieran en el Sudáfrica de los tiempos del apartheid, agredieron a dos hombres negros y uno de ellos falleció por exceso en el uso de fuerza. Esto es lo más reciente en el país de los libres y el hogar de los valientes. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Según la consultora Kantar, desde el comienzo del coronavirus, el canal con mayor crecimiento fue el autoservicio con 29%. Sin embargo, los alimentos se compran en otros canales, lo que afecta a los pequeños comercios.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por continuar con nosotros en MBS. Y pues tenemos todavía mucha información, que ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Israel Rivas Bastida, quien es el papá de una niña con leucemia, que pues están sufriendo muchísimo, precisamente, me están reportando que no tenemos todavía la línea telefónica. Miren, hay algo que me gustaría su comentario a ustedes, Armando y Bernardo, es sobre la estación, bueno, el despegue de SpaceX, por llamarla de alguna manera, porque pues, SpaceX, que se frustró el día de hoy y está destinado para el inicio del despegue de lo que son ya los vuelos comerciales al espacio. ¿Tú cómo lo ves, Armando?
Bueno, yo estaba muy atento, lástima que las condiciones climáticas no lo permitieron, pero
sí, ¿verdad?
Yo le decía a mis hijos hoy que estábamos viendo las noticias, es sin duda alguna un día histórico, lo será ese primer momento en el cual pues los vuelos comerciales o los viajes al espacio se vuelven viajes comerciales, me parece que va a tener una dinámica pues radicalmente distinta de la manera en la que nos entendemos al interior de nuestro planeta y obviamente en las dimensiones de pues nuestra compenetración con el universo. Creo que es algo
claro,
pues realmente transformador en cuanto a nuestra percepción como humanos de lo que somos como parte de la galaxia y del universo en sí.
Así es, Bernardo.
A mí me llama la atención los cambios tecnológicos, el enfoque que están haciendo en esta misión. Recientemente lo veíamos en el traje, lo veíamos en la nueva cápsula, lo veíamos en la nueva tendencia, retoma nuevamente los lanzamientos de Estados Unidos después de 9 años que los tenían, que tenían que pagar al gobierno ruso para poder lanzar y poder llegar a la estación espacial. El concepto de este viaje, como bien afirma Armando, pues ya es comercial, ya cambia toda la idea. Entonces eso también cambia pues desde la visión del traje, ya no es un traje para salir a hacer trabajos afuera de una nave, sino que es un traje en donde ya están medidos los riesgos. Yo considero de que este es una prueba beta y como bien lo plantearon en los proyectos, si este lanzamiento es exitoso, la producción en serie de estas cápsulas se hará para tratar de llegar y poder instalar bases en la Luna de investigación. Eso es de que hagamos todavía vida en la Luna, no creo, pero bases de investigación en las que puedan haber y puedan buscar que el ser humano pueda pasar más días fuera del planeta, será algo, un avance tecnológico y cultural, porque si lo fue el primer viaje a la Luna en el que el hombre tuvo ese gran paso con Neil Armstrong, ¿cómo será esto para nuevas generaciones?
Claro, para las próximas generaciones, y sobre todo de que ellos ya están poniendo el ojo para poner pequeños grupos de 10 en 10, mandarlos a iniciar algunas colonias a Marte. En fin, pueden ustedes checar mucha información en internet, nada más googleen Space X y van a encontrar pues ahí el fundador de esta empresa, que también fue fundador de PayPal, es Elon Musk. También están invirtiendo mucho dinero Tesla Motors, Solar City, entre otras. Ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Omar Enrique Hernández, quien es el papá de esta niña. Le está fallando mucho la línea telefónica, pero espero que nos comprenda el auditorio. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Oye, me gustaría que nos platicaras qué es lo que... tengo yo dos cosas que preguntarte. Una, aparentemente el día de ayer uno de los padres de familia que venía a participar precisamente a esta manifestación del día de hoy, pues fue detenido en Tijuana. No sé si sea cierto, sea una fake news. Y después, pues tengo otras preguntas, ¿no? ¿Es cierto?
Es cierto, el día de ayer el señor Emanuel venía precisamente para la Ciudad de México. Él iba a volar de Tijuana para acá, puedo repetir, para la Ciudad de México, para estar presente en esta manifestación que íbamos a llevar a cabo. Rumbo a lo que iba al aeropuerto, fue detenido al parecer por una policía municipal, argumentándole que al parecer no llevaba el cubrebocas. Digo, el señor llevaba el cubrebocas, fue una total mentira, debiera detenerlo. Digo, no alcanzó a llegar porque fue liberado hasta hoy en la mañana, más bien en la madrugada de hoy. Digo, afortunadamente él está bien, ya está en casa, nos comunicamos con él, pero sí, esto sigue pasándonos a nosotros los padres de niños con cáncer.
O sea, ¿tú crees que esto tiene otro sentido, que no es precisamente el cubrebocas, sino tratarlos de frenar en sus necesidades de expresar o denunciar este tipo de cosas?
Pues mira, ya no sé, ya con la reunión que tuvimos el día de antier, en una reunión de una conferencia de prensa virtual, pues fue hackeada también, o sea, fue hackeada esta conferencia de prensa, y pues empezaron a ofender a todos los presentes. Digo, había padres de familia aquí en la misma conferencia, había niños inclusive dando testimonio, y pues la hackearon y empezaron a insultar a todos. Digo, no quiero creer que sea... Lo veo así, que no quiero pensarlo, vamos, ¿no? Pero nos está pasándonos. No quiero...
Lo de fondo es que no tienen medicamentos, no se están dando el sector salud medicamentos a los niños con cáncer.
Mira, este problema, te voy a repetir, ya lo venimos viviendo desde el año 2018, sí. Este problema no cesa, es cada tres meses estos desabastos. Por lo tanto, ya es ponerle un alto a estos, pues sí, a esas injusticias que está haciendo el gobierno. Llámese como se llama, sea color, que sea verde, amarillo, el que esté ahorita gobernando. Digo, lo único que estamos pidiendo es que ya sea un alto a estos desabastos, que realmente están perjudicando a miles de niños, porque esto es a nivel nacional. Perdón, claro. A nivel nacional. Entonces, ahorita estamos aquí en la Secretaría de Salud. Iniciamos una huelga de hambre el día de hoy y pues no la vamos a levantar hasta que no venga el secretario de Salud, Jorge Alcocer, a recibirnos para llegar a un acuerdo ya con él. Ya hemos tenido mesas de trabajo con él, pero ya basta, o sea, ya basta de tantas mentiras, basta de tantos engaños que ha hecho el gobierno federal también, porque es el gobierno. Hemos estado en mesas con ellos también, pero no, al parecer, pues no les interesa.
Armando Ross Peter.
Claro, buenas noches. ¿Por qué crees que no les ha interesado? Sí, buenas noches. ¿Por qué crees que no les ha interesado y por qué ese hostigamiento? Sería mi duda, esas agresiones. ¿Por qué crees que se están dando?
Pues precisamente ahorita salió aquí un secretario de aquí de la Secretaría de Salud. Me dice, señor Omar, se llama el secretario Pedro Flores.
Sí, hola. Hola, creo que se cortó la llamada. Bueno, pues no les están dando medicamentos, ¿no? Que eso es lo grave. Y esto aducen que ya tenían, incluso hubo un boletín hace unos días de la Secretaría de Salud de que había llegado un cargamento de medicinas oncológicas de Venezuela, imagínense ustedes, de Venezuela, donde pues ahí también hay carencias importantes de este tipo de medicamentos.
Ahora, parecería, Víctor, que pues esas partidas presupuestarias fueron totalmente
recortadas
en el caso mexicano, ¿no?
Claro. A ver, si sí, Omar, ya recuperamos la llamada. Sí, dime, Omar.
Ya. Mira, el presidente Arturo estaba diciéndole eso ante los medios. No es posible que los padres de familia, nosotros, vayamos y compremos el medicamento en Guatemala. Ordaños me expresa y me dice, señor Omar, es que el medicamento está escaseado a nivel mundial. Eso es una mentira total, porque el medicamento lo tenemos de Canadá, de Estados Unidos, de mismo Guatemala. ¿Vale? Los padres lo están comprándolo ahí. Entonces no nos pueden decir que esto es un desabasto a nivel mundial. Es una mentira total.
Bernardo Sebastián.
Sí, te escucho. Sí.
Yo
escucho.
Bueno. Pues mira, sí, a ver, Bernardo.
Buenas noches. A mí me llama la atención, más que nada, porque ¿cuánto tiempo lleva usted sin el medicamento por el que les podía otorgar el gobierno? ¿Y cuánto les cuesta actualmente cuánto llevan ustedes gastados hasta la fecha en esta atención médica que es tan necesaria? Y la verdad, a mí me parte el corazón, me parte la personalidad decir que no le están dando lo que necesitan. ¿Cuánto?
Exactamente, mira, con el problema real que digamos padeciendo en lo personal a mí es desde el año 2018. Para ser exactos, hoy en este mes cumplimos 2 años. Que estos desabastos siguen pasando en el Hospital Federico Gómez. Es cada 2 meses y medio, cada 3 meses. Ya hemos tenido bastantes mesas de trabajo en todo.
Bueno, otra vez ya se cortó otra vez la llamada. Bueno, pues vamos a un corte. Pues ya escucharon. Realmente eso es lo grave. No les están dando medicamentos, les dicen ya llegan cada 3 meses, cada vez que tienen que hacer licitaciones. Me imagino yo que ellos tienen... los problemas que no pueden todavía hacer. Hay incapacidad, eso es lo que es claro, hay incapacidad. Pues le agradezco mucho a Omar Enrique Hernández que estuvo con nosotros y esperemos que esto se resuelva pronto. Vamos a un corte, pero antes al análisis económico y financiero de Jorge Gordillo.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
En línea con otras monedas de economías emergentes, el peso mexicano retrocedió frente al dólar y rompió su racha positiva de los últimos días, en medio de nuevas noticias en cuanto a la relación entre Estados Unidos y China. Trump ha afirmado que Estados Unidos está listo para tomar acciones que llamó él muy interesantes hacia China para el final de la semana con relación al tema de Hong Kong, donde las protestas continúan contra los planes de Pekín de cambiar las leyes de seguridad nacional. Estas preocupaciones provocaron no solamente retrocesos en monedas, sino también en las bolsas que dieron una verdadera montaña rusa. Abrieron positivas, la mayoría de ellas, incluyendo la mexicana, después se voltearon al terreno negativo y cerraron con una ganancia interesante. Por lo pronto, la bolsa de valores mexicana ya experimenta 4 días subiendo, ya está en 36.890 puntos, acercándose a los 39.500 puntos, un nivel muy interesante a seguir para poder esperar mayores incrementos. Mala noticia fue para el petróleo, que observó una caída del 5%, el WTI al fin también se ubicó en los $33 por barril. Último, México, el Banco de México dio su reporte de bienestar de inflación. Aprovechan siempre este reporte para dar sus nuevas perspectivas de crecimiento económico. En esta ocasión identificó 3 escenarios de crecimiento ante la pandemia del COVID-19. Un escenario más optimista, donde caería la economía mexicana 4.6% este año. Otro escenario donde caeríamos alrededor de 8.3%. Y un último escenario 8.8%. O sea, caídas muy similares a lo que está enseñando en promedio la mayoría de los analistas del sector privado, pero lo interesante es el año que entra, donde el crecimiento que podría, o la recuperación que se podría ver para el 2021, según el Banco de México, podría rondar entre el 4% o hasta el menos 0.5, o sea que sea todavía una recuperación muy endeble, muy, muy difícil de afrontar. Es muy difícil dar ahorita pronósticos, porque no tenemos información de qué tan fuerte estuvo el golpe que sufrió la economía en el segundo trimestre. Nos vamos dando información y iremos manejando y mejorando las expectativas. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos
con el dato feo. Actualmente, el 13% de los tenderos declara haber cerrado su negocio y 94% de estos afirma que este se debe al COVID-19.
Muchas gracias que continúen con nosotros y miren todos aquellos que nos han mandado mensajes a través de Twitter, las redes sociales e incluso llamadas telefónicas sobre el servicio de Telcel. Ya mandó un boletín de prensa al Telcel, América Móvil a través de Telcel, que dice que pues están en estos momentos recuperando precisamente la conexión y que pues de cualquier manera esto ya estará listo en los próximos, en las próximas horas, que pues no hay seguramente ya lleva esto ya más de 7 horas con molestias a muchos. Yo tengo el servicio Telcel en una línea telefónica, pero pues aparentemente todo está bien hasta el momento. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Vamos con Darío Celis. Adelante, Darío.
Hablaremos de el proceso de construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto insignia del presidente López Obrador, que al final de cuentas está olvidando un pequeño detalle, el altísimo costo que va a implicar la construcción de su conectividad. Al final de cuentas, la conectividad con el aeropuerto actual de Benito Juárez le va a costar prácticamente lo mismo que este nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. De esto platicamos mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
Buenas noches, Darío. Julio Brito.
La moneda está en el aire. Por primera vez en la historia, el Banco de México, que actualmente gobierna Alejandro Díaz de León, se negaron a dar un pronóstico sobre la profundidad de la crisis que generó la pandemia del COVID-19, al no contar con herramientas estadísticas, históricas o sociales. La economía se moverá de acuerdo a la evolución del coronavirus. Hoy solo podemos ofrecer 3 potenciales escenarios, señaló el Banco de México. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que se publica en el periódico La Crónica de hoy.
Muchas gracias, Julio. Paco Ramírez.
Nos preparamos ahora para el regreso a la nueva normalidad y lo que sea que eso signifique. Lo único claro es que la paulatina reanudación de actividades representará el fin de la muy larga jornada de sana distancia que nos mantuvo recluidos en casa para evitar la propagación del coronavirus y con él enfrentarnos ahora a una crisis económica de proporciones insólitas. De entrada tendremos que rediseñar completamente las cadenas productivas, desde cómo llega la gente al trabajo, a la escuela, los espacios laborales y escolares, clases a distancia, trabajo en casa o presenciales algunos días, inventar un mundo nuevo. 100 palabras, la columna en Milenio Digital de Paco Ramírez. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paco. Lilia Arellano.
Víctor, buenas noches. Pues mira, los 4 jinetes del apocalipsis cabalgan en México, representados por las crisis, la que tenemos en salud, economía, seguridad y el peligro mayor, la crisis política. Hoy aderezada con una cada vez mayor división entre los mexicanos, lo que pone a la paz social en una auténtica cuerda floja. De esto y más hablamos en Estado de los Estados de Lilia Arellano, presente en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
Buenas noches, Lilia. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. En medio de lo peor de la pandemia por el coronavirus, se siguen cuestionando las compras en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
Gracias, Rogelio. Pásala bien. Adrián Trejo.
Ha habido varias intentonas de el gobierno a través, ya sea de algunas secretarías o incluso del Poder Legislativo, para limitar y para acotar las acciones del INE. Pues hoy correspondió, hágame usted el favor, a la Secretaría de Economía, que publicó en el Diario Oficial un acuerdo para convocar a una consulta para el establecimiento de un sistema de gestión de calidad electoral. Eso no solo es violatorio de la ley, sino hasta ilógico. De este tema les queremos platicar en La Divisa del Poder el día de mañana. Que tengan ustedes muy buenas noches, quédense en casa.
Muy buenas noches, Adrián. Ramón Zurita.
8 de los 15 estados que elegirán a sus gobernadores en junio de 2021 cuentan con administraciones priistas. Y con todo y ello, el partido tricolor no luce como favorito las diversas encuestas que se vienen levantando. Difícil tarea la que tiene Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, para designar a los candidatos. De esto y otras cosas platicamos en De Frente y de Perfil del diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón. Paco Rodríguez.
Recordarás
que hubo durante la Guerra Civil Española un personaje llamado José Millán Astray. Tenía como divisa un grito que se hizo famoso y ha trascendido a través de los años: muere la inteligencia, viva la muerte. Y hoy pareciera que esta es precisamente la divisa de la llamada 4T, porque pues llevamos récords en el número de contagiados, en el nivel de letalidad y otro récord, el de la salida de capitales de nuestro país durante las últimas semanas. Y de eso te platico más en www.indicepolitico.com. Te saludo como siempre y te deseo buenas gracias y muchas, muchas noches.
Muchas noches también para ti, Paco. Arturo Dam.
El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, comento un tuit reciente de John Ackerman, uno de los principales propagandistas de la 4T, donde habla de lo conveniente que sería, para ponerlo de alguna manera, la igualitaria distribución del ingreso en el país, lo cual es, para decirlo muy claramente, un verdadero disparate. Mañana Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. Y vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra.
Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que Grupo IUSA de Carlos Peralta entregó 3 centros de atención especial para pacientes con COVID-19 en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, Sinaloa. Estos centros fueron desarrollados por Grupo IUSA y la operación la llevará a cabo el gobierno del estado, que encabeza Quirino Ordaz. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muy buena noche también para ti, Kimberly, Kimberly Zafra. Pues ya nos vamos y mañana puede leer mi columna Poder y Dinero en varios periódicos en el país. Hablo precisamente sobre esa norma mexicana de organizaciones, de organización de elecciones, que es auténticamente una aberración. Pero platicaremos ya de eso. Un breve, de unos cuantos segundos, mi querido Armando, sobre ese tema. Comentario.
No te escuché, Víctor, disculpa.
Sobre el tema de la norma mexicana de organización de elecciones que pretende hacer,
bueno,
esta señora.
Es una aberración, no tiene nada que ver la Secretaría de Economía con eso, es un disparate, te lo diría en corto.
Ah, perfecto. Breve, Bernardo Sebastián.
Pues a mí me llama mucho la atención las acciones que están tomando en este momento. Todo apunta
como
que son
desesperadas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, así es. Mira, ya tenemos que irnos. Perdón que sea tan breve el asunto. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Esta noche también de coronavirus, donde está siendo, es ya la segunda noche en que tenemos más muertes por coronavirus. Por eso los invito a que se queden en casa. Quédense en casa. Les va a hacer bien a ustedes, a su familia, a todos. Estuvieron en... Muchas gracias, Armando Ríos Peter.
Siempre feliz, Víctor, lástima que los fallaron los teléfonos, pero con todo el corazón puesto con el auditorio.
Lo sé, muchas gracias. Bernardo Sebastián.
Hasta luego, buenas noches.
Carmen Delgadillo en el estudio, en la producción Jorge Romero, también otra vez en la información Carmen Delgadillo, asistente de redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarroa, en los controles Héctor Zavala, soy Víctor Sánchez Baños, de verdad les pido, quédate en casa, salvarás tu vida.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com